El siguiente podcast es posible gracias a Centro Rossi, cuidándote siempre. Para más información, www.cederossi.com.
Desde Italia, no saben el gusto que tengo de presentarles a ustedes el Campeonato Mundial de Fútbol.
El Mundial del Amor. ¿Querés saber por qué? Porque el amor supera casi todas las barreras. Hace de la injusticia una causa para redoblar esfuerzos y transforma la crítica en elogios. Te presenta las debilidades como una fantasía y a las fortalezas o virtudes como una realidad. Italia 90 tiene todo lo que imaginamos cuando hablamos de amor. Tan real fue, y seguirá siendo, que hasta la novia más linda al final se termina escurriendo. Sin culpables, pero convencidos. Sin el brillo que algunos todavía reclaman, pero con el sentimiento intacto de seguir orgullosos de aquel amor inolvidable que ya lleva 30 años. Esperamos que lo disfruten, tanto como nosotros en este viaje que quedará por siempre en lo más profundo de nuestros corazones. Infobae Podcast presenta Italia 90,
el Mundial del Amor.
Vamos, Diego, lo estaban agarrando. Caricia, la ley de la ventaja. Caricia, ahora o nunca. El triunfo, Caricia, gol. ¡Gol! ¡Gol!
¿Por qué es tan recordado ese Mundial? Y yo creo que porque fue muy épico. Fue épico porque llegábamos arrastrándonos y pudimos jugar la final. Y después está ese penal tan dudoso que hace que se engrandezca un poco más la gesta.
Yo quería salir primero, lamento mucho haber salido segundo. De todas maneras, estoy orgulloso de ser capitán de esta selección.
Ahí está la respuesta del público. Responden a esta alegría general, saludan, es que vuelven con el prestigio intacto y el segundo premio debe ser tomado, yo estoy seguro que ustedes van a coincidir conmigo, debe ser tomado con adjetivos laudatorios, no hay ninguna duda, esto ha sido otra hazaña, ahí está Diego, el mejor del mundo, ahí está Goicochea, el de las manos mágicas. Ahí está el doctor Carlos Salvador Bilardo. Un momento realmente inolvidable.
La Copa Mundial Italia 90, que arrancó el 8 de junio en aquel partido inaugural entre Argentina y Camerún, con un Giuseppe Meazza colmado para dar el puntapié inicial. Tuvo 6 grupos. El grupo A estaba integrado por Italia, Checoslovaquia, Austria y Estados Unidos. El grupo B, Camerún, Rumania, Argentina, Unión Soviética. El C, Brasil, Costa Rica, Escocia, Suecia. En el D, República Federal de Alemania, Yugoslavia, Colombia, Emiratos Árabes Unidos. En el E, España, Bélgica, Uruguay, República de Corea. Y en el F, Inglaterra, República de Irlanda, Países Bajos y Egipto. El sistema de clasificación iba a ser el primero y el segundo de cada grupo, los mejores terceros y así pasando a octavos de final, enfrentando al que más puntos sumaba, el primero, con el último de los clasificados, el número 16, y así sucesivamente.
No parece, y me morderé mis palabras o mi lengua, no parece improbable que Argentina le gane fácilmente a Camerún, ¿no?
...24 selecciones, 24 países en busca de un mismo objetivo, la Copa del Mundo. 14 eran europeos, 2 asiáticos, 2 africanos y 6 americanos, los ya experimentados Argentina, Brasil y Uruguay, y por otro lado, 3 que llamaban la atención. Estados Unidos, que regresaba a una cita mundialista después de 40 años. La sorprendente Costa Rica, dirigida por el serbio Bora Milutinovic, que llegó por primera vez a la gran cita, clasificándose como primero en la CONCACAF y con un aliciente. Todos sus futbolistas militaban en la liga local, lo que doblegaba el mérito para un equipo que tenía como principal estandarte a su arquero, Luis Gabelo Conejo. Por último, un equipo que marcaría a fuego a una generación de futbolistas. La Colombia de Higuita, Freddy Rincón y el pibe Carlos Valderrama, que liderada por Francisco Pacho Maturana, volvía a participar de un Mundial tras 28 largos años. Estas últimas dos darían que hablar a lo largo de la competencia.
Las grandes selecciones del mundo, sin lugar a dudas, dejan una huella, una marca. Principalmente por haber enamorado a los hinchas, por enamorar a su gente y remarcar que desde lo futbolístico dejaron algo. Es cierto, este seleccionado argentino de Italia 90, la verdad es que de dotes futbolísticas estaba escaso, pero que tenía un corazón, que tenía el alma y los colores celestes y blancos bien arriba.
Con algunos periodistas hubo enfrentamiento, hubo choque, pero jamás salí a discutir. Salí a discutir cuando las críticas fueron arteras, pero jamás salí a discutir porque los estados están siempre abiertos, la prensa tuvo siempre el poder para poder opinar de esta selección. Por eso nos sentimos contentos y nos veremos allá durante el Campeonato Mundial 90. Pero tranquilos que haremos todo lo posible para estar arriba.
Un Bilardo que después de ser campeón del mundo tuvo que acomodar varias piezas, que puso jugadores que muchos no tenían ni en cuenta, que inventó posiciones 100% Bilardo. Así, con su metódica manera de trabajar y con su locura en cada entrenamiento. Esto nos contaba al respecto José Tiburcio Cerrizuela.
Bilardo era como que no tenía, yo me daba cuenta como que no confiaba en el físico mío porque había mucho espacio en los costados, yo era stopper y yo estaba acostumbrado a jugar de 6, tiempista, no con una velocidad importante como para jugar en ese nivel y bueno, lo supe hacer, le serví con algunos tiros libres, apoyando, saliendo jugando de abajo. En lo que me tocó a mí cumplí y gracias a Dios yo contento con el Mundial que hice en la posición que por ahí a mí no me gustaba, que quisiera haber jugado de líbero o de contención, iba a ser más cómodo para mí, pero bueno, me tocó ahí y cumplimos, ¿no? Con lo que me pidió, gracias a Dios salió bien las cosas.
La realidad es que Argentina no obtuvo los mejores pasos, por lo menos para llegar a la previa de Italia 90. Alguno recuerda un amistoso ante Alemania con gol de Burruchaga allá por el 87 y también frustraciones, partidos difíciles pero que no le alcanzaban a la Argentina para ganar. Así fue, a los tumbos, cómo se dio la llegada hasta el Mundial 90. Un Mundial que le tocó en suerte a la Argentina, un grupo que para muchos no era tan difícil, pero con el nivel que venía mostrando la selección, se podía llegar a complicar. Iba a debutar en el Giuseppe Meazza ante Camerún, el equipo físicamente más importante del grupo. Después jugaría ante la ex Unión Soviética y cerraría su participación en primera fase ante Rumania.
El grupo hay que ganarlo para ir más cómodo después, hay que ganarlo. No hay que salir ni mejor tercero, ni salir segundo, hay que tratar de ganarlo el grupo. Lo mismo nos pasó en Inglaterra.
Estuvimos con los protagonistas y le preguntamos cuánto pesaba ser los últimos campeones del mundo. La palabra de el gringo Giusti.
No creo que es el hecho de que haber salido campeón y revalidar el título haya perjudicado al grupo, sino creo que todo lo contrario. Éramos un grupo fuerte, bastante unidos, que comulgábamos con la idea de futbolística del entrenador. Por lo tanto, estábamos bien de arriba, digamos, de la cabeza. Lo que no estábamos bien, realmente estábamos pasando un momento no tan bueno, algunos porque ya veníamos arrastrando alguna lesión, tal es el caso del Cabezón Ruggeri, el mío, el de Checho, y el de Diego, justamente estando ahí en Italia, también tuvo sus problemas. Pero en línea general, el grupo estaba de la cabeza, estaba bien. Estaba bien.
Esto decía Juan Simón.
Y con respecto al tema de rivalidad, nosotros lo teníamos a Diego. Y cuando vos tenés al mejor de todos, siempre pensás que es posible. Teníamos jugadores, unos cuantos campeones del mundo en el equipo. El Vasquito, Neri, el Gringo Justi, Checho Batista, Burru. Entonces ellos, más lo que era Caniggia, Troglio, Balbo, Calderón, el mismo De Sotti, pensaba que teníamos posibilidades.
La soberbia de algunos los lleva a decir que nosotros no somos favoritos y a mí me encanta, porque los favoritos nunca ganan. Los favoritos son Italia, Alemania, Brasil, Holanda. Esos son los favoritos, pero que yo sepa, los últimos campeones del mundo no eran favoritos tampoco en el 86.
Más allá del favoritismo, Italia 90 permitió, como toda cita mundialista, la posibilidad de ver reunidas a las grandes figuras del mundo fútbol. Diego Armando Maradona resplandecía sobre todas las demás estrellas, pero ¿qué otras leyendas formaron parte de este campeonato? Podemos mencionar a Lothar Matthäus y su capacidad estratégica en Alemania, la elegancia de Ruud Gullit y Marco van Basten en Holanda, la fineza de Hagi en Rumania, el temperamento de Gascon en Inglaterra, el equilibrio de Baresi en Italia y el oportunismo de Careca en Brasil, entre otros. Todos estos nombres engalanando a la gran cita. Todos estos nombres que indicaban que durante ese mes, fútbol no iba a faltar.
El equipo de Bilardo, que estaba listo para afrontar los entrenamientos allí en Roma, en el Centro Sportivo Fulvio Bernardini, y pensando en lo que sería la Copa del Mundo. Faltaba muy poco para ese 8 de junio, el día de la inauguración de la Copa del Mundo. Argentina estaba preocupada porque Maradona seguía con esa uña encarnada. Tal es así que Pepe Basualdo un día contó que le tuvieron que abrir una zapatilla nueva a Maradona para poder sacar su dedo gordo afuera porque no soportaba el dolor.
Nosotros ver que esas zapatillas nuevitas eran todas cortadas nos dio lástima, pero bueno, era necesario para que Diego pueda tomar aire en esa uña, poder curarse y poder llegar lo mejor posible a la inauguración del partido.
No solamente el dedo estaba, le infiltraban los dedos que estaban totalmente destruidos, le levantaban la uña y le clavaban ahí y hasta el tobillo, que era terrible como estaba, se llegó hasta infiltrar él porque el doctor no podía meterle la inyección.
Uno de los grandes jugadores argentinos, como es el caso de el Vasco Larticochea.
Sí, el dedo gordo, en principio de Diego, el primer partido creo que ya estaba averiado, y el tobillo, o sea, Diego jugó a un 50% de sus posibilidades en el Mundial 90.
En ese estado, y bajo el mando del 10, Argentina tendría que salir a jugar su primer partido de la Copa del Mundo en Italia, el partido que daba el puntapié inicial para el Mundial más recordado por los argentinos. Ese Italia 90... y ese momento tan especial, la hora del debut.
Se produce la explosión del fútbol. La Argentina y Camerún. El árbitro Botrot de Francia. Y la presentación oficial del partido número uno. Argentina-Camerún.
Pumpido, Fabri, Lorenzo, Cencini, Ruggeri, Simón, Batista, Basualdo, Gurruchaga, Maradona y Balbo fueron los 11 que salieron a la cancha ese día. ¿Quién se va a olvidar de esas escenas de karate en pleno Meazza donde los jugadores argentinos respondían tocando una pelota, venía una patada, tocaban otra pelota, venía otra patada? Y así fue durante todo el encuentro. Lamentablemente, esto se dio siempre en Italia 90. Hubo mucho juego brusco, mucha pierna fuerte.
La llevó Diego. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Debe expulsarlo. Esto ni siquiera puede ser tarjeta amarilla.
¡Ah, no!
Esto es una crueldad. Esto realmente es injustificado.
Un partido durísimo en el roce en cuanto a ellos. Venían mucho a golpear. No solo a Diego, sino la gran patada que quedó en el... En la historia de Caniggia, los tres que se le van y el último lo agarra bien.
Escapa Caniggia, escapa toda Barça.
¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios!
Esto es brutal, esto es la casa despiadada del hombre.
Argentina perdió, lamentablemente. 1-0 fue victoria de Camerún. Aquel gol de François Omambijik, el número 7, con un cabezazo de pique al suelo después de un centro que no pudo detener Pumpido.
Salta Bijik. ¡Gol! ¡Gol! De Camerún. Bijik.
Floja respuesta del arquero argentino, es cierto, pero un momento que sería presagio de mucho de lo que luego iba a ocurrir. Después de la derrota ante Camerún, llegaría la ex Unión Soviética y, para cerrar, el grupo Rumania. Pero eso será otro capítulo. Hasta aquí llegó la primera presentación de este podcast. Soy Leo Gávez y junto a Tomás Nelson hacemos este podcast a 30 años de Italia 90. La semana que viene, el segundo capítulo de esta historia de amor.